Llegamos al final de nuestra serie Jesús y, en la cual vimos cómo Jesús nos hablaba acerca de diferentes temas de la vida, temas trascendentales. Y yo quiero hacerte un resumen de lo que fue toda esta serie, que cada uno de estos mensajes tú lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Champion Forest Jersey Village. Comenzamos hablando acerca de lo que Jesús dijo acerca de la vida. Jesús y la vida. Vimos Jesús y la ansiedad, vimos Jesús y el matrimonio, vimos lo que Jesús decía acerca del dinero, Jesús y el sufrimiento, Jesús y el juicio, Jesús y el perdón. Y la semana pasada hablamos de Jesús y la tentación. Ha sido una serie hermosa, y el día de hoy cerraremos hablando de quizás el tema más importante de toda esta serie. Veremos lo que dijo Jesús acerca de Jesús. ¿Qué Jesús dijo acerca de Él mismo? Y para eso acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 48, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, le dijeron los judíos a Jesús. Fíjate, una pregunta bastante fuerte. Pero Jesús respondió: no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió, también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto tú, Jesús, a Abraham? Pero Jesús afirmó, no te pierdas esto, una afirmación poderosa de Jesús. Les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús es Dios. Ese amén tiene que calentar un poquito más. Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, Él sería el hombre más mentiroso que ha habido en toda la historia de la tierra. El hombre más mentiroso que nunca ha existido. Pero todo lo que Jesús dijo acerca de Él mismo, y no solo eso, todo lo que las personas dijeron acerca de Jesús ha resultado ser verdad. Y no olvidemos que todos nosotros en esta vida estamos en la búsqueda de la verdad. En medio de cada engaño que hay presente, que hablamos de eso la semana pasada, tú y yo debemos recordar lo siguiente: hay una verdad, y el día de hoy probablemente será la mayor verdad que tú hayas encontrado en toda tu vida. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. La declaración de Jesús como el yo soy es algo sumamente importante que nos muestra su identidad. Y es que cuando hablamos de la identidad es algo muy importante que constantemente va a ser atacada. Tu identidad determina muchas cosas. De hecho, te regalo una frase en esta tarde. Anota esto en algún lugar. Nuestra identidad determina quiénes somos, pero no solo quiénes somos, también determina lo que podemos hacer. Tu identidad determina lo que tú llegarás a hacer en esta vida. De ahí la importancia de saber muy bien quién eres tú. Y solo podrás saber quién eres tú cuando te acercas y conoces bien a aquel que te creó. Tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado por Dios. Y cuando Dios te creó, colocó en ti una identidad que tú debes encontrar, pero solo la encontrarás cuando llegas a conocer bien a ese Dios que Jesús estaba mostrándonos. Jesús es Dios. Pero regresemos un poquito, vamos a desglosar todo el pasaje que acabamos de leer. Lo vamos a ver en partes. Y el versículo 48, encontramos algunas personas que cuestionaron la identidad de quién es Jesús. El versículo 48 decía así: no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Pero Jesús le respondió: no, ustedes están equivocados, esa no es mi identidad, yo no estoy poseído por ningún demonio, yo tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Había un problema en este pasaje, y es que habían varias personas tratando de cuestionar y cambiar la identidad de quién es Jesús. Pero Jesús sabía bien quién Él era. Jesús nunca tuvo problemas de identidad, como hoy en día hay mucha gente que tiene problemas de identidad. ¿Seré esto? ¿Seré aquello? ¿Vengo del mono? ¿Vengo del perro? ¿Soy japonés? Pero Jesús no pasaba por estos problemas existenciales. De hecho, en el Evangelio de Juan encontramos poderosas declaraciones de Jesús diciendo: yo soy. Y luego agregaba ciertas características muy hermosas. Quiero que veas la pantalla y le tomes una foto a todo esto con el respaldo bíblico. Él dijo ser: yo soy el pan de vida. El domingo pasado hablamos de cómo la tentación, ¿verdad? Y le dijo Jesús al diablo: no solo de pan va a vivir el hombre. Jesús tenía claro que Él era el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y ahora en este pasaje podemos ver explícitamente a Jesús diciendo su nombre como el yo soy. Ahora, la expresión del yo soy fue una expresión utilizada por Dios cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo. El Antiguo Testamento y los judíos conocían muy bien esta verdad. En Éxodo 3:14 encontramos este versículo que dice así: respondió Dios a Moisés en este encuentro que él tuvo con Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía o me envió a vosotros. Esto lo conocían muy bien los judíos. Por eso en este pasaje que estamos viendo había un serio problema. Porque cuando Jesús Alain se pronuncia como el yo soy, los judíos tuvieron problemas en su interior. Y es que mucha gente en el tiempo de Jesús lo podían ver como alguien especial. Ellos no tenían problema como verlo como un gran profeta. Oh, Jesús, un gran profeta de parte de Dios. Ellos no tenían problema con verlo como un gran ejemplo de vida. Oh, este hombre es maravilloso. No tenían problema como verlo como un gran maestro. Sus enseñanzas nos llenan. Pero cuando Jesús se proclamaba como Dios, ahí algo se les revolvía por dentro. El desayuno, el almuerzo y la cena se combinaban y decían: ¿qué está diciendo este hombre? Déjate regalo otra frase en esta tarde. El impacto que Jesús tendrá en tu vida dependerá de cómo tú lo veas a Él. El impacto que Jesús tendrá en tu vida va directamente relacionado, Darío, en quién crees que es Jesús para ti. Tú lo puedes ver como un maestro. Lo puedes ver como un gran ejemplo de vida, pero déjame decirte algo en esta tarde. Jesús es más que eso. Jesús es Dios. Jesús puede perdonar tu pasado. Jesús puede acompañarte en tu presente y no solo eso, Jesús puede llenar tu futuro de esperanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en el versículo 51 de Juan 8, retomemos ahí Juan, dijo así: les aseguro que el que cumple mi palabra no morirá. Fíjate qué hermosa promesa. Si queremos tú y yo caminar toda nuestra vida llenos de esperanza, Dios nos pide una cosa: cumplir su palabra. No los ritos de alguien, no las instrucciones que alguien, a veces la iglesia no ha entendido todo esto y comenzamos a poner sobre la gente un montón de instrucciones que a veces están alejadas de las palabras de Jesús. Por eso ten cuidado con todo lo que tú escuchas. Pero las palabras de Jesús, esas sí guárdalas en tu corazón, y no solo eso, llévalas a la práctica y vas a ver cómo tu vida se comienza a llenar de esperanza. Estás aquí, Champion Forest. Esta es la promesa de Jesús. Jesús puede cambiar tu vida, pero tú debes cumplir cada una de sus palabras. Versículo 52, fíjate, los judíos nuevamente se les revuelve ahora la cena. Y dijeron: ahora estamos convencidos de que tú estás endemoniado. Abraham murió, también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas, pero luego le hacen una pregunta interesante: ¿quién te crees tú? Ah, estos eran directos. ¿Hay alguien aquí que es directo en la vida? De estos que no andan por las ramas, ¿verdad? A Jesús no le espantaba este tipo de personas. Y cuando le preguntan a Él: ¿quién eres tú?, este punto trajo mucha tensión, porque Jesús estaba a punto de declarar no solamente quién creía que Él era, sino quién realmente Él es. Y entonces en el siguiente versículo, en el 54, dice: si yo me glorifico, judíos, a mí mismo, mi gloria no significa absolutamente nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Ahí saldría otro mensaje, pero ese es para otro domingo. Yo, en cambio, les dijo Jesús, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como todos ustedes, bola de desubicados. Gente que están viendo todo lo que está sucediendo, pero están predispuestos a no creer. Pero yo lo conozco, dijo Jesús, y cumplo su palabra. Aquí viene otra cosa hermosa. Jesús siempre buscó cumplir la palabra de su Padre Celestial. Esto es hermoso, ya que todo lo que Jesús hacía, lo hacía sabiendo que no era para glorificarse a Él mismo. Él buscaba la gloria nada más de su Padre. Y en el versículo 50 de Juan 8, lo volvemos a ver cuando dice: yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Esta debe ser la imagen de tu vida y de mi vida. Nunca busquemos en esta vida nuestra propia gloria. No, solo tres. En un mundo en el cual, Fernando, todo mundo está tratando de traerse gloria a ellos mismos, es que yo tengo que demostrar a la gente quién soy yo y cuánto valgo. La gente es mala, tenemos un corazón malo, envidioso. Medio ven que tú estás prosperando, cambiando, ¿y qué hacen? En lugar de apoyarte, te juzgan. Mira, ahí va el aleluya. Y te dicen: y yo lo conozco. Nada, ¿sabes qué? Solo Dios te conoce. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y todo lo que tú estás haciendo siempre busca la gloria de tu Padre Celestial, ya que Dios es el que nos juzga, pero también Dios es el que nos recompensa. Que tu vida siempre busque agradar a uno solo, agradar a tu Dios. Juan 8:29, unos versículos antes, Jesús ya había dicho: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Mira qué bella imagen. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Todos los cambios que tú haces en tu vida, nunca los hagas por los demás. Todos los cambios que tú haces en tu vida, hazlos por agradar a Dios. Dios ve los cambios que tú estás haciendo, aunque te están siendo difícil, pero Dios lo está viendo. Si tú haces los cambios por agradar a alguien más, de pronto te me vas a venir abajo. Y vas a decir, ¿para qué tanto cambio? Si este no lo valora. Él va a decir, ¿para qué tanto, verdad? Ahora hasta me baño y me peino y me pongo bonito para ir a la iglesia. Yo no era así. Alguien se sintió identificado con la palabra de esta tarde. Cuando tú estás cambiando por los demás, no te va a alcanzar la gasolina. Pero cuando tú cambias para agradar a tu Dios, tienes toda la gasolina que necesitas para seguir cambiando. Continúa, iglesia, agradando a tu Padre Celestial. Él se agrada con tu vida cuando tú continúas siendo fiel a Él. Por eso este viernes, hombre, te esperamos. ¿Algún hombre en la casa? Ah, no, como hombre. ¿Un hombre en la casa? Eso, ahora sí. Vente acá, acabemos todas esas pupusas. Y aprendamos a cómo podemos cuidar más nuestra salud. ¿Estás de acuerdo? Pastor, a mí Dios es el que me juzga. Sí, pero queremos ayudarte porque tienes problemas. Pero bueno, continuemos, fíjate. El versículo 56 de Juan 8. Abraham, les dijo Jesús, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día, lo vio y se alegró. Algunos teólogos, algunos historiadores de la Biblia creen que Abraham tuvo una previsión de lo que vendría más adelante. Cuando Dios le dijo, mira Abraham, mira las estrellas, a ver si las puedes contar, mira la arena. Cuando Dios le estaba diciendo eso, así será tu descendencia. Algunos creen que Abraham también ahí pudo ver a Jesús. Por eso, cuando él ve la esperanza que iba a venir a la humanidad a través de él haber cumplido lo que Dios le había dicho, dice ahora el pasaje que Abraham lo vio y se alegró, no por la descendencia, no porque él iba a ser famoso, sino porque sabría que de esa descendencia saldría aquel que es el verdaderamente importante en toda la vida. Su nombre es Jesús. Luego en el versículo 57 dice, los judíos, fíjate, no estaban tranquilos. A los 50 años, Jesús, ni a los 50 años llegas. ¿Y has visto a Abraham? O sea, imagínate, ¿qué viejote habrá habido ahí en este grupo? Que a veces desprestigian todo lo que no entienden, ¿cierto? O sea, ni a los 50, como que los 50 nos diera garantía de ser maduros. Y los que somos hombres sabemos que podemos tener 60 y no hay madurez ninguna. Pero aquí cuestionaron algo muy interesante. No llegas ni a los 50. Y tú dices que has visto a Abraham, pero Jesús entonces ahí afirmó, y esto no te lo pierdas. Les aseguro que antes de que Abraham naciera inclusive, yo soy. Yo soy. Ego eimi. El griego que encontramos en la Biblia, en la Septuaginta, que está directamente relacionado con el pasaje que leímos de Éxodo 3:14, donde Dios mismo le dijo a Moisés, yo soy. En esta declaración y al ver la evidencia de utilizar exactamente la misma frase, es donde podemos ver que Jesús estaba afirmando, diciéndoles a todos, yo soy Dios. Yo soy Dios. Por eso los judíos quisieron apedrearlo. Porque él no solamente estaba diciendo algo bueno, él estaba diciendo, aquí les va de forma directa, ya que no quieren entender. Yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando. Jesús es Dios. Y algo emocionante de este Dios que vino, nació entre nosotros, vivió y murió por nosotros, y no solo eso, resucitó. Es que es un Dios tan cercano a ti y a mí. Por eso yo quiero cerrar este mensaje con tres breves cosas de lo que Jesús significa para ti y para mí. Anota esto, punto uno, Jesús es ese Dios que te invita a seguirle. Jesús es un Dios que te invita a seguirle. Y aquí quiero decirte una frase que puede ser polémica, pero quiero que me la entiendas muy bien. Jesús no invitó a la gente a convertirse al cristianismo. Jesús invitó a la gente a seguirle a Él, a ser transformado por Él, a ser salvos por Él. ¿Por qué te lo menciono? Porque el cristianismo podría llegar a ser algo más en la vida de las personas. Pero si el cristianismo que tú y yo profesamos vivir no está ligado a cambios de transformación realmente de nuestro corazón, realmente estamos nada más siguiendo alguna norma. Estamos siguiendo algo para sentirnos mejor en la vida. Pero Jesús no nada más quiere que tú y yo proclamemos que somos cristianos. De hecho, yo creo que a Dios eso ni le interesa. A Dios lo que le interesa realmente es tomar tu corazón, perdonar tus pecados, salvarte de una condenación eterna a la cual tú y yo estábamos destinados. Pero no solo eso, Jesús quiere tomarte de la mano y enfrentar la vida contigo cada día de tu vida. Este es el Jesús que encontramos cuando invitaba a las personas en los evangelios. En Mateo 4:19 encontramos una frase hermosa, Darío, cuando Jesús les dijo: vengan, vengan cada domingo, reunámonos, pasemos la vida. No, Jesús les dijo: vengan, y luego dijo: síganme. ¿Alguien aquí sigue a Jesús? ¿Alguien aquí sigue a Jesús? Si tú sigues a Jesús, ¿sabes qué? Nada te va a mover en la vida. Pero si tú no sigues a Jesús, las cosas que pasen aquí en la tierra todas te van a mover. Viene el verano y va a haber ocasiones en las que vas a decir: ay, Jesús, yo quiero seguirte, pero aquí desde mi casa. Jesús, yo quiero seguirte, pero cuando hay dinero en la cuenta. Jesús, yo quiero seguirte, pero cuando me hables bonito. Pues cuando me hablas medio gacho, como que no me gusta, como dicen en México, ¿verdad? A mí no me gusta que me ofendan, Jesús. Sí, pongámoslo en claro. Cuidado, porque Jesús te ha invitado a seguirle a Él. Y Él es el único que puede cambiar tu vida. Jesús no te invitó nada más a que vinieras a una iglesia. Por eso en lugares como este no levantamos el nombre de la iglesia, levantamos el nombre de Jesús. Porque es a Jesús a quien seguimos. Es Jesús quien ha perdonado nuestra vida. Pero no solo eso, es Jesús quien nos llena de esperanza. Síguelo cada día de tu vida. No solo lo sigas cuando todo va bien, cuando todo no va bien es cuando más cerca debes estar de Jesús. Y donde Jesús se mueve, donde tú te mueves. De esa manera podrán llegar circunstancias difíciles, podrán llegar enfermedades a tu cuerpo, porque existe todo eso, pero tu fe en Jesús no será débil, tu fe en Jesús se fortalecerá a medida que tú estás detrás de Él, a medida que tú caminas con Él. Jesús te invita a seguirle. Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús hasta te da un propósito nuevo en la vida. Lo que tú creías que ibas a alcanzar para ti, Jesús te dice: no, ahora vas a encontrar realmente el propósito por el cual yo te creé. No camines confundido. No camines por ahí siguiendo a cualquier personaje, porque el secreto de esta vida es que tú vas a seguir a alguien y vas a creer en él. Ay, no, pastor, yo me sigo a mí mismo. Pues sí, tú eres tu Dios. Estás siguiendo a alguien. Pero en esta vida debes tener cuidado en a quién estás siguiendo. Tú no puedes seguirme ni siquiera a mí, ni a ningún pastor, ni a ningún sacerdote, porque somos tan humanos como tú. Tú debes seguir siempre a Jesús, el único que nunca te va a fallar. Porque hay un punto dos: Jesús es el único digno de toda nuestra confianza. Jesús es digno de toda nuestra confianza. Él es el único que ha cumplido todo lo que ha dicho. ¿Alguna vez te han dicho algo y no lo cumplieron? Te aseguro que no fue Jesús. Todo lo que Jesús ha dicho, Él lo ha cumplido. Él les dijo: voy a resucitar. ¿Y sabes qué hizo? Dilo con fuerza, ¿qué hizo? Él resucitó. Ahora, ¿quién más te va a asegurar una promesa como esa? Jesús resucitó. Jesús es digno de toda nuestra confianza. Eso quiere decir que si tú tienes a Jesús, tienes la paz que necesitas para vivir. Si tú tienes a Jesús, tienes un propósito para vivir. Si tú tienes a Jesús en tu vida, tienes una vida llena de esperanza. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Esto es lo importante de seguir y de creer en Jesús. Jesús es Dios y es el único que puede llenarte y transformar toda tu vida. Confía plenamente en Él. Él no te va a dejar tirado nunca. Aunque estés pasando por una temporada difícil, no pierdas la confianza que has puesto en Él, porque Él cumple lo que promete. Y yo cierro con esto, fíjate. Hay más evidencia para creer que para no creer. Hay más evidencia para creer que para no creer. Yo creo en Jesús no por mis emociones. Yo creo en Jesús porque hay demasiada evidencia que afirma que todo lo que Jesús hizo ha sido la verdad. En un jurado, fíjate, para dar un veredicto deben basarse ¿en qué? En la evidencia. No en las emociones y en lo que yo pienso. Y tenemos un problema con estos tiempos en que todo lo basamos en lo que yo siento y lo que pienso. Pero lo que determina lo que es la verdad no son mis sentimientos ni mi forma de pensar, sino la evidencia. Y en el caso de Jesús tenemos demasiada evidencia. Tenemos testimonios muy tempranos de personas que inclusive caminaron con Jesús, caminaron con Él. Estas personas llegaron a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y no solo eso, estuvieron dispuestas a morir por creer en Él como el Hijo de Dios. Ahora, déjame recordarte esto. Una mentira no es sostenida cuando estás tú enfrentando la muerte. Cuando tú estás a punto de morir, ¿te sale la verdad o no? Y tú dices, no, a mí me compraron para creer en Jesús, lo vamos a matar. No, ¿sabes qué? No, quiero cambiar mi postura. Pero ¿por qué esta gente estaba dispuesta inclusive a morir por creer en Él? Porque habían caminado con Él. Habían sido llenos por Él. La evidencia de estas personas nos muestran que, ¿sabes qué? Jesús es real. Ellos nos dijeron, yo sé quién es Él. Él es real y Él es el Hijo de Dios. Pero también si tú no crees eso, existen cientos de profecías en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió a cabalidad, cada una de ellas, incluida la famosa de Isaías 53, donde podemos ver el sufrimiento de Jesús, escrito 700 años antes de que Jesús caminara entre nosotros. ¿Quién puede cumplir una revelación así? 700 años antes. Pero también existen cerca de 39 documentos fuera de la Biblia por historiadores que narran hechos en los cuales Jesús enseñaba y cómo fue su vida, inclusive su resurrección. Los milagros de Jesús también están registrados a través de la historia. Y quiero recordarte algo, solo Dios tiene el poder para hacer milagros como los que hizo Jesús. Eso nos afirma una vez más que Jesús es Dios. Y la buena noticia es que los milagros no han cesado. Jesús continúa haciendo milagros el día de hoy. De hecho, aquí habemos muchos milagros de Dios. ¿Alguien aquí es un milagro de Dios? ¿Alguien aquí es un milagro de Dios? ¿Alguien aquí ha visto el poder de Dios obrar en su vida? Por eso es que creemos, iglesia. Y tú, amigo, si estás en esta tarde y has dudado por mucho tiempo, déjame decirte algo. En este lugar no creemos en Jesús por emociones. Creemos en Jesús porque Él es real. La historia lo comprueba. Solo Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Jesús no fue un mentiroso, mucho menos un loco. Jesús es y demostró ser quien Él dijo ser. Él ha cumplido todo. Y si Jesús cumplió todo lo que ha dicho hasta este momento, quiere decir que Jesús va a seguir cumpliendo lo que viene en el futuro. eso nos llena de esperanza. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es ese Dios que calma la tempestad. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en la barca? Y la barca comenzó a hacer esto, mira. Y los discípulos se llenaron de temor porque dijeron, aquí nos vamos a morir. Pero Jesús se levantó y ¿qué dijo? Tempestad, te me calmas. Y hubo gran bonanza. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que solo Jesús puede calmar la tempestad que llevas en tu corazón. Jesús tiene todo el poder para quitarte la depresión y la ansiedad. Pero Él no te la va a quitar porque vienes cada domingo. Él te la va a quitar probablemente porque le sigues a Él. No solo eso, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Dime, ¿quién es este Dios que puede hacer todo esto? Que la tiembla la tierra delante de Él. Imagínate a este Jesús sentado en su trono, intercediendo por nosotros. Ahí, sentado a la diestra de Dios. ¿Alguien cree en este Jesús? ¿Alguien cree en este Jesús? Ponte de pie en este lugar por un momento, iglesia, porque hay una verdad que podemos afirmar acerca de Él, que dice así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.